Bienvenidos sean todos a su programa educativo de la clase de Química 3, correspondiente a la semana 5. Es un gusto poder llegar hasta ustedes. Hoy estudiaremos concepto de atmósfera, smog fotoquímico, contaminantes que producen smog fotoquímico, gases de efecto de invernadero, corteza terrestre, componentes del suelo y contaminación del suelo. Ahora pasen a su libro de texto y busquen la página 77. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el cielo es azul? Se debe a que la luz del sol contiene los colores del arco iris y el cielo lo miramos así, ya que refleja este color con los gases que componen la atmósfera de nuestro planeta, principalmente el nitrógeno. La atmósfera se compone de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, metano, óxido nitroso, ozono, argón, neón, helio e hidrógeno. ¿Sabían que el nitrógeno forma parte de los organismos vivos y el oxígeno es vital para que exista la vida en nuestro planeta? El ozono es la capa que protege nuestro planeta de las radiaciones ultravioleta. Observen el esquema que aparece en la página 78. Sobre los contaminantes de la atmósfera. Los contaminantes de la atmósfera se dividen en contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que se generan por fenómenos naturales o por las actividades cotidianas. Ejemplos de contaminantes primarios: dióxido de carbono, CO2. Monóxido de carbono, CO. Dióxido de azufre, SO2. Sulfuro de hidrógeno, H2O. Monóxido de nitrógeno, NO. Clorofluorocarbonos, CFC. Óxido nitroso, N2O. Y el metano, CH4. Los contaminantes secundarios de la atmósfera son ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido nítrico, HNO3. Y ozono, O3. Los contaminantes son aquellos que resultan de las reacciones químicas que se dan con los contaminantes primarios, tales como los que participan en la formación de la lluvia ácida. Dióxido de carbono más agua produce el ácido carbónico. El SO2 más agua produce H2SO3. El 2SO2 más oxígeno molecular produce dos moléculas de SO3, es decir, trióxido de azufre. SO3 más agua produce el ácido sulfúrico y dos moléculas de NO2 más agua producen HNO3, es decir, el ácido nítrico. ¿Saben cómo está formada la lluvia ácida? Está formada por ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico. Ahora pasen a la página 80, donde aprenderán sobre los procesos fotoquímicos en la atmósfera. ¿Sabían que la atmósfera es una capa gaseosa que protege nuestro planeta de las radiaciones ultravioletas? También mantiene la temperatura idónea para el desarrollo de la vida. Propaga el sonido, la luz, contiene oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Todo eso indispensable para que exista vida. Los procesos fotoquímicos son las reacciones químicas que ocurren debido a la influencia de los rayos ultravioleta. Los procesos fotoquímicos se dividen en fotoionización, fotodisociación, fotólisis del ozono y formación del ácido nítrico y nitroso. La fotoionización es la reacción que se produce debido a la absorción de la luz ultravioleta con la liberación de un electrón. La fotoionización genera átomos, iones y moléculas de oxígeno molecular. Nitrógeno, monóxidos de nitrógeno e hidrógeno. Fotodisociación. Se produce por la separación de las moléculas y átomos debido a la reacción de la luz ultravioleta o visible HV, en la cual las moléculas se separan en sus elementos. La fotólisis del ozono se lleva a cabo en la estratosfera y consiste en la regeneración del ozono O3. Formación del ácido nítrico y nitroso a partir del radical OH con el monóxido de nitrógeno, hidróxido con el NO2 o monóxido de nitrógeno, se produce en la atmósfera el ácido nítrico, HNO3, que producen la lluvia ácida. Recuerden realizar la consolidación de nuevos saberes de la página 81. ¿Sabían que la capa de ozono es la capa que protege nuestro planeta de los rayos ultravioleta? El ozono es un gas formado por 3 átomos de oxígeno. Este es un gas venenoso si se respira. Observen el cuadro sinóptico que aparece al final de la página 81 sobre los compuestos químicos que deterioran la capa de ozono. Los compuestos químicos que deterioran la capa de ozono son clorofluorocarbonos, es decir, CFC, los hidroxiclorofluorocarbonos, HCFC. Estos los podemos encontrar presentes en los sprays, aerosoles y refrigerantes. También hay otros compuestos que deterioran la capa de ozono y son los compuestos formados por bromo, cloro y carbono. Estos están presentes en los extintores y los bromuros de metilo presentes en pesticidas agrícolas. ¿Cómo ocurre el proceso de destrucción de la capa de ozono? Los clorofluorocarbonos reaccionan con el ozono al llegar a la atmósfera. Reaccionan con los rayos ultravioleta UV, generando el cloro libre, el cual reacciona con el ozono O3, dando como producto el monóxido de cloro, ClO, más oxígeno molecular O2, produciéndose de esta manera la destrucción de la molécula del ozono. En el caso de los halones, CF3, bromo, destruyen la capa de ozono de igual forma que los clorofluorocarbonos, con la diferencia que se obtienen como bromo libre, bromo el cual destruye la molécula del ozono. Ahora pasamos a la importancia de la capa de ozono para la vida en el planeta. La capa de ozono tiene mucha importancia porque protege nuestro planeta de las reacciones ultravioletas, que son perjudiciales para los seres vivos. Protege del deshielo de los polos, principalmente los del Ártico. Causas de la destrucción de la capa de ozono. Existen varias causas, entre ellas tenemos causas naturales como las erupciones volcánicas, los rayos solares, el descenso de la temperatura y el calentamiento global. Asimismo, hay muchas causas provocadas por el ser humano, como ser la emisión de los gases contaminantes por las industrias, uso de automóviles, aumento de la contaminación ambiental, el uso de productos con agentes destructores como los clorofluorocarbonos o CFC. Vamos a enumerar los efectos dañinos ocasionados por la destrucción de la capa de ozono. Enfermedades en la piel, como cáncer de piel. Enfermedades en el aparato respiratorio y la visión, como cataratas o asma. Alteración en los ecosistemas, al producirse cambios en los ciclos naturales de la Tierra. Mayor emisión de dióxido de carbono, CO2. Pero, ¿qué soluciones se pueden dar para detener progresivamente la destrucción de la capa de ozono? Podemos contribuir con el reciclaje. Uso de la tecnología alternativa. Preservar nuestros ecosistemas y su biodiversidad, evitando contaminar los suelos y el agua. Recuerden realizar la consolidación de nuevos saberes de la página 83. Pasen a la página 84. ¿Alguna vez han escuchado la siguiente frase? ¡Mira! Parece que va a llover. Pero no va a llover. Es que el cielo está con humo, que no permite ver bien las montañas. ¿Sabían que el humo que se forma en el cielo de las ciudades recibe el nombre de smog? El smog es uno de los grandes contaminantes del aire a nivel mundial. Smog viene de smoke, que significa humo, y fog, niebla. El smog es la contaminación del aire debido a sustancias que emitimos a diario. El smog fotoquímico es un fenómeno en el cual la radiación reacciona con los contaminantes que se encuentran presentes en la atmósfera. ¿Sabían que el origen del smog se encuentra en el uso del automóvil? ¿Pero por qué? Porque el automóvil hace posible que se produzca monóxido de nitrógeno, NO, a altas temperaturas, el cual al liberarse a la atmósfera se convierte en dióxido de nitrógeno, NO2. Este reacciona con el oxígeno molecular O2 presente en la atmósfera, dando como resultado monóxido de carbono y ozono O3. Observen el esquema que aparece en la página 85. ¿Sabían que el dióxido de nitrógeno en la atmósfera produce un color rojo pardo al atardecer en el cielo? Al reaccionar el monóxido de nitrógeno con el dióxido de nitrógeno, se obtiene el peroxiacetilnitrato, cuyas siglas son PAN, C2H3O5 nitrógeno. El peroxiacetilnitrato es un contaminante que causa graves daños a la salud, como dolor en los ojos, daños a los pulmones y varios daños a las plantas. El PAN o peroxiacetilnitrato también se puede obtener a partir de los compuestos orgánicos volátiles que se encuentran en la pintura y la gasolina. Recuerden hacer la consolidación de nuevos saberes de la página 85. Ubíquense en la página 85, donde aprenderemos sobre el efecto de invernadero. ¿Qué es el efecto de invernadero? Son las radiaciones provenientes del Sol a nuestro planeta. Estas son absorbidas en un porcentaje por la atmósfera y la corteza terrestre, y lo demás sale al espacio exterior. ¿Saben cuál es la función del efecto de invernadero? Asegura la temperatura ideal para que exista vida en nuestro planeta. ¿Cómo se llama a los gases de efecto de invernadero? ¿Cuál es el nombre que reciben? Se les llama Hei. Los gases de efecto de invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbono y óxido nitroso. Vamos a subrayar los gases de efecto de invernadero o Hei, que se encuentran en la página 85. ¿Están listos? Comenzaremos por el vapor de agua. El vapor de agua H2O es el gas de efecto de invernadero más abundante en la atmósfera. El vapor de agua no es generado por la actividad humana, pero el aumento de las temperaturas retiene más humedad. Ahora subrayaremos el dióxido de carbono, CO2. Constituye el 60% de los gases de efecto de invernadero. El dióxido de carbono absorbe y emite radiación infrarroja, lo que hace que se caliente la atmósfera interior y que la superior se enfríe. ¿Sabían que el dióxido de carbono puede durar en la atmósfera de 50 a 200 años? ¡Qué interesante! Pero, ¿cómo se produce el dióxido de carbono? Se produce de forma natural durante el proceso de la respiración de los seres vivos, la descomposición de la materia orgánica y erupciones volcánicas. ¿Cómo se produce el dióxido de carbono durante la actividad humana? Se produce por la deforestación, la industria y la quema del petróleo. Ahora vamos a subrayar el metano, CH4. El metano se produce por la acción de las bacterias al descomponer la materia orgánica en ausencia del oxígeno. ¿A dónde más podemos encontrar metano? Lo podemos encontrar en el permafrost, es decir, hielo de los glaciares o polos. Asimismo, el estiércol de los animales, en la digestión y en el gas natural. ¿Sabían que las actividades humanas, como el cultivo del arroz, rellenos sanitarios, ganadería y el uso prolongado de combustibles fósiles, provoca el aumento del metano en la atmósfera? Ahora pasamos a subrayar los clorofluorocarbonos, CFC. Son originados por el hombre en el desarrollo de la industria y permanecen en la atmósfera durante miles de años. ¿Dónde podemos encontrar los clorofluorocarbonos? Los podemos encontrar en el spray, aerosoles, refrigerantes para el aire acondicionado y en la industria electrónica. Los clorofluorocarbonos son 22 veces más potentes que el dióxido de carbono. Por último, subrayaremos el óxido nitroso. Se produce de forma natural en los océanos y las selvas debido a la acción de las bacterias. ¿Qué actividades humanas pueden producir el óxido nitroso? El uso de fertilizantes, la producción del ácido nítrico, la quema de la biomasa, combustibles fósiles y la industria química. Recuerden realizar la consolidación de nuevos saberes de la página 87. Seguimos en la página 87 para poder conocer sobre la corteza terrestre. La corteza terrestre se encuentra después de la atmósfera. Está formada por una capa sólida que suele tener 5 kilómetros de espesor dependiendo del lugar. Existen dos tipos de corteza terrestre: la corteza continental y la corteza oceánica. ¿Qué son las placas tectónicas? Son los fragmentos de la corteza terrestre en que se encuentra dividida la corteza terrestre. ¿Sabían que existen 17 placas tectónicas? La ubicación de las diferentes placas tectónicas lo pueden observar en el mapa que aparece al final de la página 88. Recuerden realizar la consolidación de nuevos saberes de la página 89. Ubíquense en la página 89, donde aprenderemos sobre el suelo. El suelo es la capa superior de la litosfera, donde se encuentran los seres vivos y sus infraestructuras. Observen el gráfico que aparece al final de la página 89 sobre los componentes del suelo. El suelo está formado por 45% de minerales, 25% de agua, 25% de aire y 5% de materia orgánica. Los minerales presentes en el suelo pueden ser minerales primarios y minerales secundarios. El pH es un factor determinante en la disponibilidad de los nutrientes, así como se aprecia en el esquema que aparece al final de la página 90. En el esquema podemos determinar que hay suelos aptos y no aptos. Los suelos aptos son los que tienen un pH entre 4 y 11, y en los suelos aptos el pH puede estar entre 0 y 4 o entre 11 y 14. Los contaminantes del suelo pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos son producidos por el hombre como fertilizantes, pesticidas, acumulación de desechos, como la basura. Ejemplos de contaminantes inorgánicos: amoníaco, flúor, cianuro, bromo y óxido de fósforo. Recuerden realizar la consolidación de nuevos saberes de la página 92 a la página 95. Con esto llegamos al final. Le esperamos en un próximo programa.